Bueno, estamos de vuelta con Juan Pablo Torres, académico de la FEN, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Lo que yo te comentaba, Juan Pablo, es que, por supuesto, la evaluación antes de la salida de la IPO depende, en este caso, mucho de la atracción. Por eso muchas empresas buscan volumen de usuarios, volumen de ventas, y pueden tener resultados de operacionales negativos durante muchos años, pero en la medida en que crezcan en tracción, en número de usuarios, en ventas, eso les permite tener valorizaciones interesantes por lo que se proyecta para el futuro. Antes de la IPO y en la IPO misma, incluso algunas empresas en el IPO perdiendo plata, obviamente que tienen un valor económico positivo.
Así es, de hecho, eso es un concepto importante que las personas tienen que entender, que la evaluación, esto que vale 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, se hace como una estimación de cuántas ventas va a tener en el futuro. Y por lo tanto, las startups lo que tratan de maximizar como variable son los ingresos. Y es ahí donde muchas veces estas startups, por aumentar los ingresos, aumentan también los costos, pero los costos mucho más que los ingresos, y estas empresas reportan pérdidas. Mientras los inversionistas les crean que van a seguir creciendo, eso funciona bien. Pero cuando muere la startup,
cuando que eso es distinto. Sí, eso es distinto según, por ejemplo, el mismo Roberto Musso, en Estados Unidos versus Latinoamérica. En Estados Unidos te dan capital para crecer en tracción y en venta, pero en Latinoamérica no hay tanta disponibilidad de capital, y como que el objetivo, según el mismo libro de Roberto, es llegar lo antes posible, es pasar el valle de la muerte, llegar al punto de equilibrio. Oye, un comentario antes de preguntarte por la cosa actual y el financiamiento de las startups chilenas en este contexto de pandemia, y cuál es tu visión, tus recomendaciones. La gente en general, yo veo hasta en los diarios, en los canales de televisión, cuando hablan, traducen del americano un billón a billón. Hay que aclarar que no es lo mismo un billón que un billón. Un billón en inglés son 1.000 millones de dólares. Así lo tenemos que traducir. Porque un billón en español es equivalente al trillón americano, es millón de millones. Y yo veo mucha gente que de repente traduce como que fuera igual, y no lo es. Pero tú lo dijiste muy bien. Primero dijiste unicornio, un billón, pero después 1.000 millones. Te cambiaste, ahí lo corregiste. Bueno, es un paréntesis, la anécdota cultural, por así decirlo, como se decía en algunos otros programas. Oye, cuéntanos un poquito cómo es el contexto actual para las startups en este momento de sequía de venta y financiera, de flujo, digamos.
Mira, solamente para dar un antecedente que me gusta hablar siempre con datos, hay un sitio que es bien bueno, que reporta estadísticas sobre capital de riesgo. Bueno, hay varios, la verdad, pero uno de estos se llama CB Insights o CB Insights, y uno de los reportes que recién salió, de hecho puede haber salido ayer o antes de ayer, mostraba que a nivel global, del capital de riesgo corporativo, en el último trimestre del 2020, es decir, los primeros tres meses del año 2020, bajó las transacciones en términos de... bajó un 13% la cantidad de transacciones asociadas a capital de riesgo corporativo con respecto al trimestre del 2019. O sea, es una baja que era esperable, pero muestra un poco esta tendencia de que en etapas de crisis... no es que se elimine completo el capital de riesgo, y eso quiero como llamar, y es una de las lecciones para Chile en este momento. El capital de riesgo tiene como un horizonte de inversión de largo plazo. O sea, uno va a recuperar de 5 a 10 años esa inversión. Y en Estados Unidos, en Silicon Valley, están esperando tener retornos de lo que llaman un por 10, que es un 1000% en esos 5 a 10 años. ¿Por qué? Porque como invierten en diferentes empresas, el 90%, al menos esos son los datos de Silicon Valley, fallece en este valle de la muerte que podríamos tener en este ecosistema. Entonces, un 10% tiene que no solamente pagar lo que se ha invertido, sino que adicionalmente hacer ganar a esos inversionistas un poco más, porque si no, no hay incentivos para invertir. Y por lo tanto, una de las lecciones, creo que para el momento en Chile, es saber que incluso los grandes capitales, tanto de los corporativos como de los family office, han reducido un poco estos niveles de capital de riesgo, pero creo que es importante entender de que no se puede eliminar, porque si tú eliminas, quiebras todo el ciclo del que hablábamos antes. O sea, hacemos después infactible que tengamos unicornios en los próximos 5 años. Entonces, eso es bien importante.
Sí, yo creo que, o sea, lo que pasa es que, pongámonos en una situación súper real, una startup tenía un cierto flujo estimado, presupuesto, digamos, de caja, y ya había sido financiado, o para adelante tenía otros financiamientos para la escalabilidad, para la expansión, y resulta que el presupuesto de flujo se le fue a las pailas con la situación actual de la venta. Entonces tienen que salir a re-presupuestar y a pedir más plata, porque no, los supuestos que tenían de crecimiento y de cobranza y de flujo, en definitiva, no se le están dando.
Exactamente, ese es, yo creo, el gran problema para las startups, que las proyecciones de flujo, como la evaluación está en función de los flujos futuros, y cuando te pasa este shock de pandemia ante una crisis social, es muy difícil proyectar. O sea, ni siquiera, creo que es muy difícil proyectar hasta el próximo año. Entonces, tu valuación, voy a decir, privada, va a tender a bajar. Eso va a ser sí o sí, por un tema de...
Yo creo que en estos momentos la evaluación, la valorización es lo de menos. Lo importante es sobrevivir y no quebrar. Entonces, no creo que estén preocupados en un periodo de 3-4 meses por la valorización, sino... de sobrevivir no teniendo venta, no teniendo flujo.
Es el problema, tiene dos partes esta moneda. Uno tiene que ver con el problema de liquidez, de pagarle a sus trabajadores, que eso sí están. Pero las startups, por definición, si hay, tú le cortes, ¿cómo sobreviven realmente las que son competitivas? Solamente a través de la inyección continua de flujo de capital de riesgo. Por lo tanto, si una preocupación de corto plazo es pagar los sueldos, pero otra preocupación de corto plazo durante un año es cómo sigues inyectando flujos de inversionistas de riesgo. Entonces, la startup tiene, o sea, el fundador tiene que estar preocupado, voy a decir, de ese problema de ambidestreza, voy a decir, de corto y largo plazo, donde tiene que, por un lado, pagarle los sueldos, y te cortaron en muchas de las startups la cadena de pago. O sea, eso es así, pero por otro lado, para darle viabilidad a este negocio, tiene que estar buscando financiamiento de riesgo. Y para buscar financiamiento de riesgo, necesita tener valuaciones que vayan progresando en el tiempo. Y ese es como el por eso es tan importante que el emprendedor no pierda de vista. O sea, hay una urgencia, que es la que tú dices, de pagar los sueldos, absolutamente, pero también hay una urgencia de no cortar el ciclo del capital de riesgo.
Sí. Bueno, yo creo que ahí el plazo es menos corto, por lo tanto, todos entendemos que en 3-4 meses más debería estar normalizándose un poquito la situación. El problema son los próximos 3 meses. ¿Y tú estás viendo en general en el ecosistema de capital de riesgo chileno, se juntan, están ayudando a sus startups, hay algunas medidas especiales? No sé si has tenido contacto con la asociación de fondos de capital de riesgo.
Sí, de hecho, es una súper buena pregunta lo que tú haces. Voy a responder desde el punto de vista de lo público y después de lo privado. Corfo, en los últimos 10 años, ha tratado de inyectar apoyo y fomento al capital de riesgo, con unos que llaman fondos de match o fondos de complementarios, donde una empresa, si tenía, voy a decir, un fondo de $1,000,000 para invertir en proyectos riesgosos, Corfo le daba un préstamo por otro millón para hacer el fondo mucho más grande y más competitivo. ¿Ya? Corfo ponía restricciones, que, por ejemplo, las empresas tenían que estar, a las empresas financieras tenían que estar establecidas acá en Chile. Entonces, eso conceptualmente atraía a empresas que pudieran ser financiadas con estos capitales de riesgo. Entonces, desde lo público, creo que Corfo ha tenido una labor sumamente importante apoyando y creando realmente el ecosistema capital de riesgo. Hace 10 años realmente no existía un ecosistema profesionalizado. El ecosistema profesionalizado en Chile, para mí, empezó hace 5 o 6 años, y una de las unidades que más ha apoyado fue la Asociación Chilena de Capital, de Venture Capital, que se llamó Capital de Riesgo. La directiva ha tenido mucha importancia en el medio, no solamente para agruparse como una industria, sino que también para entregar en medios de prensa, todo, el entendimiento de la importancia del capital de riesgo. O sea, porque cuando uno habla de capital, piensa que solamente es para las grandes corporaciones y que solamente tiene beneficio para los que invierten, como en ganancia. Pero la verdad es que el capital de riesgo permite crear industria en áreas tecnológicas que son de frontera, donde nadie invertiría, una industria tradicional no invertiría. Y por eso es tan importante que esto siga creciendo.
Así es. Oye, ¿y alguna recomendación para las startups en estos momentos? Porque se nos está acabando el tiempo, ya nos queda poquito para ir cerrando en esta época de crisis y de incertidumbre. De, algunos hablan de VUCA o VICA, traducido al español es VICA, ¿cómo se llama? Incertidumbre es la I, complejidad, ambigüedad, y la B, uy, se me olvidó qué es lo que era la B corta. ¿Te acuerdas tú del concepto? ¿Lo conoces el de VUCA o VICA?
No, o sea, lo he escuchado, no sé exactamente la
bueno, B. Pero en el fondo las recomendaciones, para ir despidiéndonos, ¿qué recomendarías tú a las startups en estos momentos?
Yo creo que hay dos grandes recomendaciones que son, voy a decir, de base, ¿ya? La primera recomendación, no perder nunca esto de enfrentar tanto el problema de liquidez, de corto plazo, pagar los sueldos, con el problema de estar, de no perder la vista en buscar nuevos fondos de riesgo para seguir inyectando capital. ¿Ya? Frente a eso, una recomendación es no perder de vista que hay fondos nacionales, pero también hay fondos internacionales. O sea, empezar a tener redes en los principales centros de capital de riesgo es fundamental. O sea, que ellos tengan, sepan entrar, sepan levantar, tengan redes, es fundamental. Ya, eso por un lado. Pero al mismo tiempo, en tiempos de crisis, a veces es muy difícil incluso ir pagando los sueldos completamente de lo que fueron acordados previamente. Entonces, una de las estrategias que tienen las empresas financiadas por capital de riesgo o las startups en otros lugares es, si no te puedo pagar el 100% del sueldo, acordemos que te pago lo que te puedo pagar para que puedas sobrevivir, obviamente, pero al mismo tiempo te puedo pagar con parte de acciones comunes de la misma corporación, que en este momento no significan nada, pero si esta empresa es exitosa en 3 años más, 4 años más, ese trabajador, como es parte y dueño de una partecita de esa empresa, puede obtener un retorno de todo lo que invirtió de su tiempo. De hecho, en Silicon Valley se habla de que vía ese estímulo a los trabajadores se crean 200 nuevos millonarios al año, solamente claro, en ese valle de 42 kilómetros cuadrados. Entonces,
oye, súper interesante, Juan Pablo, lamentablemente nos tenemos que ir, pero me pareció buena tu recomendación de stock options en el fondo. Y la B corta era volatilidad, así que VICA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros, Juan Pablo Torres, académico de la FEN de la Universidad de Chile. Que estés muy bien tú y tu familia, y nada, hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias, Alex, fue un gusto en compartir esto, y feliz en la próxima oportunidad de seguir compartiendo este tema. Que estés muy bien.
Muy bien. Chao.
Igual. Chao.